La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, zarpa ya la Gabarra Roja y Blanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, hoy como todos los miércoles desde la cafetería La Fábula. Y empezamos con las presentaciones, pues mira, quien nos invita todos los miércoles. José Ángel Ramos, ¿qué tal?
Arrachaldeón, bien, triste.
¿Triste por qué? Ganado el Athletic.
No, no, eso bien, pero no tengo mi izquierda Fernando Mendicoa.
No, hoy ha tenido que quedarse en estudios porque con esto de las ruedas de prensa a la una, pues se hace lo que se puede.
Me da pena porque le sirvo el botellín de agua todos los días.
Frío.
Que le estará
echando de menos.
Echando, ¿sí?, de menos el botellín de agua.
Lo estará echando de menos, sí. Pero bueno, el miércoles que viene recuperamos.
Hecho.
No te preocupes.
Hecho.
Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. ¿Qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Una victoria que era imprescindible, fíjate, ahora ganas un partido después de un mes de octubre pues bastante negro y dice la gente, a dos de Champions.
Claro, yo creo que lo dijimos además hace dos semanas, antes del partido del Barcelona, que estuvimos aquí donde José, y que había que tener la cabeza fría, ¿no? Que era una época del calendario bastante complicado y donde lo lógico pues era que se dieran resultados como los que se estaban dando, que era lógico perder en el Camp Nou, lo que no era lógico
era cómo.
Además estuve viendo la primera parte aquí donde José, y la verdad es que fue un disgusto bastante importante. Estábamos viendo ahí
valiente
el partido,
sí.
Y hubo unos cuantos que con el 0-3, con el 3-0, perdón, se marcharon.
En el descanso 60%,
sí, sí.
Fuera.
Pero bueno, el caso es que entraba dentro de la probabilidad perder esos partidos. Y yo creo que el Athletic de Valverde lo que está haciendo es ganar los que tiene que ganar. Lo está haciendo además de una manera bastante rotunda contra los que están en la parte baja de la tabla. Y para mí era un termómetro el partido de este domingo, ¿no? Porque sí que es un rival directo al que tienes que ganar, pero sabes que tiene una dificultad añadida porque ya tiene un nivel importante. Y yo creo que se vio, fue paradigmático el partido de lo que van a ser los encuentros del Athletic de aquí en adelante en esta temporada. Es decir, tienes que hacerlo, darlo todo por ganar los partidos, sacarlos para adelante, sobre todo los que consideras, aunque eso
clave,
es muy subjetivo,
¿no? como decía el
sí, sí, es un poco subjetivo, pero los que son inferiores a ti les tienes que ganar, y los que son de parejos de tuyos tienes que ir a muerte, y te va a costar, como se vio el otro día la primera parte, que al Athletic le costó entrar, pero porque el planteamiento también de Setién fue complicado hasta que le coges el aire y sobre todo hasta que se marcha
Lo Celso. También, sí, ayudó.
Y en ese momento empiezas a funcionar tú mejor, empieza a funcionar para mí Ollán Sanzet, que es absolutamente clave en este equipo, y sacas adelante el partido con un buen resultado y con un buen juego, porque yo creo que si salvamos los 20-25 primeros minutos, el Athletic dio un nivel notable, yo diría, ante un equipo que no es nada fácil como el Villarreal.
La segunda parte arrasó el equipo rojiblanco y el único pero que se le puede poner es que no cerró el partido, el único que se le puede poner con ese 1-0. Ramón Oroz, Agencia Efe, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Aquí andamos, pues encantado de estar aquí.
Me alegro.
Como siempre que vengo.
Y con un Athletic que, bueno, había perdido por un ratito esa plaza europea porque había ganado Osasuna, exigido ante los equipos de abajo y también a lo que tenía enfrente. También es verdad que llegaba un Villarreal que no sabíamos que iba a reaccionar, ¿no? Con el cambio de entrenador, empezó muy bien y luego se fue diluyendo, de mérito seguramente de Villarreal un poquito, pero sobre todo gran mérito del Athletic.
Sí, bueno, yo creo que le pilló un poquito cansado al Villarreal y le pilló todavía haciéndose con el juego de Setién, que es más pausado, más tranquilo, y eso si se entiende mal, a veces lleva a la relajación. Y por ejemplo, pongo el ejemplo de Pau Torres, que para mí es un gran jugador, que no suele cometer esos errores.
Pero tuvo una tarde nefasta, el pobre.
Sí,
la segunda parte.
Él no comete errores en la salida de balón. Él puede cometer errores en algún despeje, en algún mano a mano, en algún cuerpeo con los delanteros, pero no en la salida del balón, porque es de los mejores en eso.
Pero es que tuvo dos enormes.
Dos o tres, yo creo que hasta tres, que es raro. Raro, Nelly. Yo creo que el Atleti ya empezó a asediar al Villarreal en el último cuarto de hora de la primera mitad. Ya a partir de ahí, yo creo que el Atleti ya se fue al descanso, a los vestuarios, al final de la primera parte, mereciendo ganar el partido. Y yo creo que mereció una goleada.
Sí.
Para mí es un partidazo.
La verdad es que Fue interesante ver en esos primeros minutos que los que estábamos en la grada estábamos sufriendo un poco porque no se veía al Athletic con la fluidez de otras ocasiones. Pero hay una imagen, esa que se pone como siempre en cuclillas en el borde del pico del área técnica Valverde, con la mano en el mentón. Claro, es que enfrente estaban dos muy buenos jugadores de ajedrez. Y estaban ahí los dos viendo a ver cómo le metía al otro la jugada, ¿no? Y hay un momento en torno al minuto 20 así, que los 20 jugadores del césped, o sea, los 20 jugadores de campo, están en un tramo cortísimo de campo.
Sí, en 20 metros.
Están en 20
metros. Es como quieren jugar todos los entrenadores.
Uno está tocando tal, el otro está tratando de cerrar los huecos. Y era como una especie de partida de ajedrez entre dos tipos, que a mí además me parecen muy, muy inteligentes, muy atractivos en lo que proponen.
Pero a mí también.
Pero creo que el nuestro de casa tiene un puntito más. Y me parece que es menos obcecado en ese sentido que Setién, que me parece que es de aquellos entrenadores que lleva
purista
sus planteamientos. Sí, 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 sí. Pero que luego a veces te falta cintura, ¿no? Porque hay momentos en los que tienes que cambiar el planteamiento, ¿no?
Y yo creo que hizo Valverde, ¿no? Ajustando la presión.
Cambia un poco, efectivamente. Y bueno, también lo que decíamos antes, la salida de Lo Celso.
Ayuda, sí.
Ayuda. Pero para mí. Y en lo que al Athletic se refiere, lo que te decía antes, la posición de Ollán Sanzet un poquito más arriba de lo que estaba jugando, a partir de ahí, y cuando el balón circula por él y él está fino, el Athletic es otro equipo bien distinto.
Una victoria, José Ángel, que sirve para cerrar el mes de octubre con una sonrisa, y ahora mirando a Girona y Valladolid y con ganas de hacer pleno, ¿no? Para acabar en Europa antes del parón, que para muchos es importantísimo.
El miércoles pasado hablamos de, yo dije 7 puntos,
7 de
pero
9,
sobre todo dije ganar los 3 del Villarreal, que eran importantísimos.
Y otros 4.
Porque en principio va a ser un rival directo. Ahora, pues igual firmo los 4, así te lo digo, ¿eh? Firmaría los 4 ganando el segundo en casa.
No sería malo.
No sería nada malo.
Como no hubiesen sido malos estos 5 puntos, para mí, si hubiese sido todo con empates. Porque
sí,
tú no habrías sumado mucho, pero tus rivales directos tampoco.
Tampoco.
Bueno, también me vale ganarle al Villarreal y perder con el Atlético de Madrid. También me vale para. Pero has perdido también con el Barcelona. Tal, pero bueno.
Bueno, con el Barcelona pierdes. En el Camp Nou pierdes prácticamente siempre.
Sí, bueno.
La historia es como
sí, pero,
pierdes.
Claro, digo, pero claro. Que con 5 empates hubiese sido. Para mí hubiese sido muy, muy buena suma. Así ha sido también, pero bueno. La derrota con el Atlético de Madrid, porque yo creo que el Atlético de Madrid va a ser rival. Y yo, un momento que digo, bueno, y el Barcelona a ver cómo gestiona todo lo que está teniendo en Europa, todo ese fracaso. Yo creo que va a empezar a estar muy cuestionado Xavi, como tenga problemas en la Europa League. Y yo este año, excepto el Madrid, los demás equipos les vería para pelearles. Y por eso decía yo lo de los 5
empates. Yo entiendo que Xavi va a estar cuestionado si el Madrid se le va. Sobre todo si se le va la opción de ganar la Liga.
Exactamente, mientras se mantenga en la Liga.
Eso es,
va a aguantar el tirón. Pero como se le vaya
como
a Madrid,
se le vaya a Madrid
5 puntos,
yo creo que
eso va a ser insufrible.
Yo creo que al Barça le da para mantenerse en la Liga ahí, ¿eh?
Yo debería haberle dado para pasar de la Champions. Tiene un equipazo.
Ya, pero la Champions.
¿Sabes qué le falta? Le falta que Ansu Fati esté bien.
Sí, sí, sí.
Porque para mí los elementos diferenciales del Barça son Pedri, Ansu Fati, si está bien,
y Lewandowski.
Sí, pero sí. Claro, Lewandowski.
Entonces, los demás ya son jugadores.
Es que Lewandowski él solo te mantiene claro, segundo en la claro, Liga, él solo, claro. Lewandowski.
Sí, pero no te ha llevado a octavos de final.
Bueno, pero en la Liga te mantiene segundo.
No, que es un grandísimo
Pichichi,
jugador.
Si el Atleti gana en Montilivi, que yo creo que hay que ser ambiciosos, hay que ir a por los 3 puntos, que sí, que viene de empatar y que no tiene mal equipo. Pero bueno, está ahí abajo con 10 puntitos. Yo creo que iría por la victoria. Es que te metes en Champions el viernes. Luego metes presión a los rivales y que gane sus partidos. A ver cómo asimila el Atlético de Madrid este fracaso en Europa y a ver lo que hacen los demás, ¿no?
Yo creo que el planteamiento del equipo tiene que ser como en los partidos de Cádiz, de Elche, todo esto. Tienes que ir a por el rival.
A por el rival desde el principio.
Y sabiendo que es un equipo. Repito, son cuestiones subjetivas, pero bueno, no tan subjetivas, pero es inferior a ti y tienes que ir a por él. Y yo creo que el Atleti puede sacar perfectamente los 6 puntos y sería muy importante porque llegamos al parón este extraño de la Liga, luego nos viene un calendario difícil y acabar en este parón en una situación clasificatoria y anímica arriba yo creo que sería muy importante, porque ya luego nos vienen los derbis contra Sasuna, contra la SDA, viene el Real Madrid, o sea, tienes partidos bastante complicados en el reinicio de la temporada. Acabar ahí arriba yo creo que sería un subidón tremendo.
Claro, es que llegas al parón, ¿no? Son siete semanas hablando de que estás en Europa.
Claro, sí,
entonces,
sí, sí.
El reto es precioso, es para esta semana. Venga, chavales, si ganamos en Montilivi, dormimos en Champions. Es que,
claro, ahora, luego y que, metes presión.
Que la jornada diga lo que sea.
Bueno, pero tú has hecho lo tuyo.
Y cuando acaba la jornada, te vas a ver el Valladolid. Trabajo. Y a por él.
Y otra vez, y otra duermes vez, en Champions.
O sea, y te puedes encontrar eso. Mes y medio de Mundial… Viéndote mundialista.
Hombre, o sea, el viernes claro. Acabas tercero, ¿no? Si ganas.
Por eso digo, que te ves en Champions.
Pero
y
si ganas los dos partidos, acabas en Champions, yo creo casi seguro.
Casi seguro que sí.
Casi seguro.
Porque hay, creo que hay enfrentamiento entre los hijos. No es fácil.
Sí, no. Otro, o sea, que creo que cuarto acaba seguro. Sí. Prácticamente seguro.
Entre ellos, sí. Entre claro, los
que,
rivales.
Que hay que ganar.
Hay que ganar.
Que hay que ganar.
Ahora, yo me centraría en ganar en Girona.
Sí, hombre.
El Atlético de Madrid lo va a tener complicado. Ese sí que tiene un.
Y luego hay otra cosa que quería hablar, Raúl, porque muchas veces decimos, en esto del fútbol lo importante sobre todo es ganar, el cómo importa menos. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo importante es ganar porque es un juego y se trata de estar arriba. Pero el cómo importa, vaya si importa.
¿Por qué es lo que te lleva a ganar?
Vaya si importa, no. Y además, primero porque es lo que te lleva a ganar y luego por todo lo que genera alrededor. El año pasado y el anterior hemos ganado partidos, pero la gente no iba con entusiasmo a San Mamés, iba pues porque tienes que ir, porque
Reynoso,
es tu porque es tu religión.
Marcelino,
sí, bueno, pero
sí que la gente iba a
sí, pero bueno,
ahora va más.
Ahora, fíjate cómo está
lo dijo el
campo.
En la asamblea.
Fíjate cómo está el campo, es que está hasta arriba.
46.000 el otro día, 48.000 contra el Atlético.
Y el presi dijo,
y la gente va con una ilusión
dijo
tremenda.
El otro día que el hecho de tener un fútbol atractivo,
claro,
y ofensivo,
hombre, claro,
ayudaba a llenar el campo.
Yo,
que es uno de los objetivos.
Pero eso lo sabemos todos, ¿no? Que
sí,
no,
sí,
no,
pero muchas veces vamos
pero
a.
No se verbaliza tan fácil,
pero,
¿eh? Y
muchas,
por gente con responsabilidades.
Muchas veces vamos a. No. Lo importante aquí es ganar. No importa cómo. Si juegas mal, es difícil que ganes, además. Pero
hecho,
si juegas bien y
atractivo. Te dirá, ¿qué es lo importante de ganar? No entrará más Dal para no crearse presión añadida.
Ya, pero él sabe.
Él lo sabe, claro.
De sobra. Y crear este ambiente que se está generando, esta ilusión que se está generando, que estemos hablando, a ver si dormimos en Europa el viernes a la noche, en Champions y tal, a mí me parece tremendo. Y eso genera una dinámica positiva alrededor del equipo que es importantísima. A mí me parece muy importante, ¿eh? Que no es lo mismo ganar de una manera triste, efectiva, pero triste, que ganar. Divirtiendo y pasándotelo bien.
Sí, que hay partidos y partidos, lógicamente. Hay partidos que haces pues 80 minutos malísimos y acabas ganando, o de rebote, como ganaste el Leganés hace 1000 años, que se marcó en Nesiri en propia puerta, que no tiraste a portería, pues bueno, y te vas contento porque has ganado.
Sí, sí.
Pero ese no es el camino. No es el camino.
Yo lo que quiero es partidos como el del Rayo, que ese lo vi por la tele y es que me daban ganas de levantar y aplaudir.
Sí.
¿Quieres ver esos partidos?
La primera
el otro,
parte.
El Villarreal, la segunda parte.
Precioso,
sí. Es precioso.
Sí, empezó mal y acabó arrollando. Pero arrolló durante una hora.
Sí.
Al Villarreal.
Sí.
Una hora.
José Ángel, ¿qué? ¿Estás ilusionado tú también?
Sí, aparte que en los últimos 5 años que no hemos ido a Europa, yo creo que no hemos estado en Europa en puestos europeos prácticamente en ningún momento.
Porque no has querido, porque hay compañías de vuelo de bajo coste que, como le dijeron ayer al Atlético de Madrid cuando cayó eliminado, dijo: todavía podéis volar a Europa con nosotros, hombre. Podía ser.
El community manager de Ryanair tiene para un programa y para dos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Le dijo también a Lewandowski: bueno, puedes seguir viajando con nosotros.
¿En serio?
Sí.
¿Es cierto?
Sí.
Menudo fenómeno.
Dijo: bueno, Europa no baja, pero oye, podéis viajar con nosotros, que tenemos precios bajos y estas cosas, ¿no?
Cuando vaya por Madrid, en zona colchonera, que vaya con careta.
No saben quién es, digo yo. Espero que no sepan quién es.
Vale.
Que desde lo del otro día no estuvo Muniain, que hoy tampoco ha estado en entrenamiento, que me imagino que no va a llegar al partido del viernes, porque hoy no ha entrenado y mañana es el último entrenamiento. Jugó Raúl García, que lo hizo bien. ¿Veis a Raúl García titular el viernes en Montilivi?
Indiscutible.
Sí. Seguro.
Sí.
¿Lo veo hasta yo?
Hizo un partidazo el otro día.
Yo creo que a Muniain el otro día, al principio… El otro día al principio, y sobre todo en los últimos partidos en Camp Nou, y en Getafe, yo creo que estaba ya lesionado. A mí me recordó al Munián de las finales del año pasado. De pronto empezaron a funcionar y tal, y ¿qué pasaba? Que estaba lesionado. Entonces, yo creo que le ha echado en falta, porque en el Camp Nou, los 22 primeros minutos, cayeron tres goles porque no hacías más que darle el balón continuamente al rival, al Barça. Le ha echado en falta. Pero el otro día, Raúl García, que el equipo no empezó bien y él tampoco, yo, para mí acababa haciendo un partidazo y fue una pena que no metiese gol en esos dos robos.
Sí, porque tuvo dos que no suele perdonar. Sí, no suele una perdonar. De las dos va para adentro,
no,
Raúl.
Raúl no.
El pase es maravilloso.
Sí, sí, es maravilloso.
Yo un poco lo que le demando en la posición de media punta a un jugador que haga eso. Y Raúl García eso no lo hace muchas veces. Sí, si lo hiciese muchas veces sería la leche, pero eso es lo que hay que hacer.
Hasta tú le ves titular el viernes, ¿eh?
No, yo creo que Raúl García de media punta, eso es una solución, un parche. Por eso no va a funcionar, porque no ha funcionado hasta ahora, de punto de vista. Yo ahora a Raúl García, visto que no hay mucha fe en Villalibre, yo a Raúl García le pondría a Dariete y trasladaría a Iñaki Williams a la banda.
Yo no le veo tampoco en Montilivi. Yo creo que no va a estar.
Raúl García, que no va a estar.
Tengo la sensación de que no. Tengo la sensación de que va a jugar Herrera.
Herrera.
Yo tengo la sensación de que va a jugar Herrera. Tengo la sensación, ¿eh? No lo sé.
Herrera, Vesga, Sancet.
Por ejemplo. Y mira, me agradó el otro día que salía unos minutos Vencedor. Me dio mucha pena esa ocasión que tuvo desde fuera del área, sí, no entrara, porque yo creo que merecía algo.
Un premio.
Así,
¿no?
Sí, un premio.
Una alegría.
Sí, una alegría, sí, sobre todo un tema anímico, ¿no? Un chaval que ha pasado de ser titular indiscutible a no tener minutos. Y la verdad es que yo creo que es un jugador que es muy utilizable. Y
muy buen jugador.
A mí me parece muy bueno. Buen jugador.
Es una pena que ese chaval lo haya pasado. Yo creo que no está bien, por eso no está jugando. Porque para mí, la sensación que me dio en pretemporada es que Vencedor era el primer jugador que veía Valverde para el puesto en el que está jugando Sancet. Uh-huh. Para jugar con Vesga. O sea, para jugar de interior adelantado, un poco por detrás de Muniain. Uh-huh. Yo creo que la primera opción que pensó es la de Vencedor, y luego ya pues tiro de la de Sancet, que me parece revolucionario hacer eso, poner a Sancet y a Muniain en medio campo,
a mí me parece que va a seguir trabajando esa opción más ofensiva de Sancet, Herrera, el otro día que probó incluso con Muniain, con los tres, que ahora no está, no estando Muni, yo creo con más razón, esa me da la impresión de que va a seguir tirando
Valverde
por ahí.
Es un tío sensato.
Sí.
Los galones son los galones también para Valverde, y después de lo que hizo Raúl García, a mí me sorprendería exageradamente que no jugase titular.
Yo creo que Raúl García es un jugador que te va a aportar y te va a seguir aportando muchísimo en el campo, pero no sé si si se ha ganado la titularidad para todos los partidos.
No, para Montilivi sí, creo. No lo sé.
Es que primero no está Iker Muniain.
Claro, partimos de eso.
Primero eso. Y segundo, por mí, aún estando, prefiero a Raúl García.
¿Que a Muniain?
Por supuesto.
Aquí hay tensión.
Salen las espadas. No,
me da igual.
¿Prefieres a Raúl García que a Muniain de media punta?
O sea, estando Raúl García, como hizo el otro día, mil veces. Bueno, Raúl García ha sido media punta 5 años con Aduriz, ¿no? Por lo menos. Y sí, creo que ha metido un montón de
goles. Te iba a hacer una broma que no te la hago porque
No.
El siguiente día te la hago.
No, en absoluto.
No te voy a decir nada, pero yo creo que
lo mejor de Iker Muniain ya lo hemos tenido en el Athletic.
No.
Lo mejor.
Yo creo que está en el segundo mejor momento de su carrera.
Yo creo que está en un momento, como usted, en el momento que se ponga bien físicamente.
En el segundo mejor momento de su carrera después del arranque.
Sí. El arranque fue muy
explosivo. Ya ha sabido sobreponerse a dos lesiones. Es otro jugador que cuando empezaba, y para mí es de largo el jugador de la plantilla, y el equipo le ha echado mucho de menos en estos últimos
partidos. Será el mejor de momento, pero lleva 10 partidos, 0 goles y 0 asistencias de media punta. Lo siento, pero no te lo compro. O sea, ni para
yo creo que ahora mismo no está en un buen momento.
Pero si es el segundo mejor momento, habéis dicho. ¿Cómo que no está en un mejor momento?
Eso ha dicho Ramón.
Te digo.
Bueno, sí, de verdad.
Estas últimas temporadas y esta.
Yo creo que lo que te dice Ramón es desde una visión más global. Yo también pienso que en general está en un buen momento.
Te hablo de los últimos
particularmente,
3 o 4 años.
Estos 3 o 4 últimos partidos no ha estado bien. Pero yo creo, para mí también es absolutamente clave. Para mí, yo siempre lo digo, Muniain y Williams son, vamos, indiscutibles en este equipo.
Para Valverde, el jugador más importante es Muniain.
No lo sé.
Yo tengo muchas dudas.
Le tiene
habría que preguntárselo en privado.
Y le tiene mucha estima a Herrera también.
Dudo que sea verdad, Es más, tampoco comparto, o no creo que sea lo que habéis dicho de vencedor, porque si pone a Sancet y pide el fichaje de Herrera, es que no cree en vencedor. Entiendo, no sé.
El fichaje de Herrera, el fichaje de Herrera se hace porque...
El fichaje de Herrera te viene.
Bueno, casi. Te viene, pero si tú vas
es
a...
Es la renovación de Kappa. Si tú vas a... que ha pedido la renovación de Kappa, no, Herrera, pero salió esa oportunidad y se
Herrera no te va a cobrar 1 millón de euros. Herrera te cobra bastante más.
Pero no lo pide. Herrera sale de la oportunidad del mercado y se hace. Pero, la haría cualquier
no para no jugar. Pues no, para
no
jugar.
No, hombre, va a jugar. Jugar bajo
claro, la presión. Claro, va a jugar. Está jugando bastante menos de lo que la gente pensaba que iba a jugar.
Se ha lesionado y porque ha tardado en
correcto, en pero digo que si vencedor era la apuesta principal de...
La primera para esa posición.
Yo lo dudo, ¿eh?
La primera en pretemporada no estaba Herrera tampoco. Claro. La opción de Herrera. Claro.
Le puso a él,
no estaba la opción de Herrera tampoco.
Y a Nico también le puso en la primera. Uh-huh. Y luego le quitó. No empezó la temporada a Nico titular porque no hizo una buena pretemporada. Lo que pasa es que luego remontó.
Tenemos que parar. Estamos en la cafetería La Fábula. Está increciendo los ánimos en relación al equipo que puede jugar el viernes y el estado de forma de algunos jugadores. Nosotros volvemos en unos minutos para seguir analizando la actualidad del Athletic.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate 2 gafas pagando solo 1. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri.
Este sábado, Día del Comercio en Santutxu, la Agrupación de Comerciantes de Santutxu te invita a una jornada festiva en el barrio en agradecimiento por el apoyo a su comercio. Pasacalles, Herri Kirola, que espectáculo familiar en la Campa Pasarrate, actuación de Bilbocheros Band en la zona de bares. Este sábado, Fiesta del Comercio en Santutxu, subvención al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto 1. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Domeka honetan, baserri eta abeltzaintza azokea zugazti eta larboledan. Postaletako parajean, egun pasa ederra. Abelburuak, hauntzak, saldiak, hortuariak, frutak, gaztaiak, txakolina, 30 postu baino gehiago. Herri kirolak eta bestelako jarduerak bebai. Domeka honetan, baserri eta ganadu azokea zugazti eta larboledan. Eskualdeko erakusleioa. Trapagarango udala.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947 12 73 51. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Seguimos en La Gabarra desde la cafetería La Fábula con Ramón Orosa, José Ángel Ramos y Juan Carlos Abascal. Estábamos debatiendo si Raúl García va a jugar el viernes. Luego nos hemos metido en otro terreno con cómo ve cada uno a Iker Muniain, que además está generando bastante debate lo que llevamos de temporada, con los oyentes opinando en el WhatsApp. Enseguida me doy una vuelta también por nuestro número de WhatsApp. Hemos convenido en que, teniendo en cuenta lo que hizo el otro día Raúl García y que no está Muniain, que tiene posibilidades bastantes de jugar, aunque Juan Carlos abogaba más por Ander Herrera, por lo que piensa, ¿no?, que puede hacer Valverde de cara a ese partido. Y bueno, pues saldremos de dudas. Tampoco vemos muchos más cambios, ¿no?
No.
En caso de que se dé.
Puede ser Herrera, me imagino.
Berenguer, yo creo que ha bajado de ser el mejor jugador del primer mes de competición. Está con la flechita para abajo.
Para mí el mejor de la temporada, desde el principio, está siendo Geray. Al principio con Vivian y ahora también Geray me parece el mejor de la.
Geray, el otro día nosotros le dimos el mejor del partido.
Bueno, para mí es el mejor de la temporada.
Está tremendo, tremendo.
Y Vivian estuvo muy bien al principio. Ya. Bueno. En los últimos partidos ha estado peor y tal.
Ayer en un debate en otra radio a cuenta de la lista famosa de los 55 de Luis Enrique.
55, serán 255, sí. Porque vamos. El único que no se ve es Yuri, que ahora sí. Me preguntaba por eso.
No, pero es que me hacía gracia porque uno decía, joder, dime cuatro centrales que estén en mejor momento que Sergio Ramos. Y digo, joder, a mí me salen todos los de casa. Geray, me sale Íñigo, me sale Vivian, aunque no esté jugando
Íñigo
mucho. Y Laporte, aunque no sea el nuestro, sí. Ahora, pero casi.
No, es de casa. Laporte es de casa. Y es el mejor de todos.
Si a mí en los cuatro de casa me salen ya mejores.
Íñigo mejor el otro día.
Que es curioso porque nadie se acuerda de los nombres.
Mejor que
de,
el Camp Nou, sí.
Nadie se acuerda de los nombres de gente como Geray y tal. Digo, fuera de aquí, ¿sabes?
Y a mí Geray me parece que está en un momento.
Geray está en un momento, bueno, extraordinario.
De todas formas, lo de Geray. Se ha erigido el nuevo líder de la defensa, el nuevo jefe, porque antes era Íñigo Martínez y Geray brillaba, pero un poco a la sombra de Íñigo, y ahora parece que Geray ha dado un pasito al frente, ¿no? Todavía más, incluso.
Siempre me ha gustado mucho.
Fantástico, es que…
A mí siempre me ha gustado mucho. Desde que debutó en el Atleti me parece un jugador tremendo. Infravalorado, creo yo que ha estado siempre de Geray, incluso aquí. No creo que haya mucha diferencia entre él e Iñigo. No creo que haya mucha. Sí entiendo que Luis Enrique quiere un tipo de jugador que es que saque la pelota. Le entiendo y medio comparto, pero yo creo que es que Geray hasta saca muy bien la pelota.
Yo,
o sea, esa sale de balón que se le niega, me parece que no.
No es Geray el que le mete el pase contra el Rayo,
sí,
a Nico Gunia,
sí,
y marca.
Sí, sí, sí.
Y el que le metió
y el otro día.
El día del Español, aquel que cruzó tres líneas.
Sí,
maravilloso.
El otro día está puestísimo.
Abre muy bien a la banda, a las carreras de Willian, metiendo un poco de efecto, incluso a De Marcos.
Sí.
Abre a la derecha con efecto para que no salga del campo. Y que pille profundidad el compañero, a mí es que me encanta.
Yo soy un enamorado, confeso, lo he dicho aquí muchas veces, de Vivian, porque me parece que es un central extraordinario, siendo un crío, la cabeza que tiene, que nunca pierde el estar centrado, incluso cuando falla.
Es un señor
mayor jugando. Sí, 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 pero es que es increíble. Pero tengo que reconocer que el momento de Geray es excepcional, excepcional.
Es que es impresionante.
Le falta un poquito a Vivian la calidad para sacar el balón, es verdad. Es lo único,
sí,
que la achaco.
Sí, es un poco lo que no tiene.
Lo que no tiene, eso es.
Lo que pasa que
pero está muy concentrado durante todos los 90 minutos.
Lo que tiene sobre todo es atención.
Eso es, no se le va una.
No, sí, no, sí. No. Es un,
y luego, aunque cometas fallos, que lógicamente con 21 años lo vas a cometer, no pierde nunca el sitio. Eso es algo que me encanta de ese chaval. Y así como Geray muchas veces cometía fallos, se despistaba un poco, y es que le veo ahora centradísimo.
Es que arriesga más.
Está
va siempre a la anticipación, va siempre al corte.
Supongo que también tiene que ver. Supongo que tiene que ver algo también con la madurez, ¿no? O sea, te quiero decir que ya le hemos visto a Geray y ya lleva unas temporadas y se va sentando y se ha hecho un auténtico jefe a la misma altura que Íñigo.
¿Eh? Y lo que propone Valverde también. Pues claro, Valverde propone sujetar toda la estructura ofensiva con Vesga y con los dos centrales, básicamente, y no puedes dejarle. El otro día tenían claro que Jackson no se podía girar y van siempre en la anticipación. A veces te puede llevar a un error, pero es que juegan a eso, al límite.
Son los que meten al rival en el campo rival.
Sí, sí.
Y especialmente los centrales, más incluso que Vesga, que también. Y de todos, el que más Geray.
Sí, encima, es que no presionan, están encima de…
Que no, se adelanta continuamente, sí. Arriesga mucho, pero se adelanta continuamente y acaban metiéndole al equipo rival en su campo.
Pero es que incluso el otro día, yendo hacia atrás, estaba perfectamente colocado, cortó dos o tres balones que podían ser bastante peligrosos.
Un par de
anticipaciones brutales.
Un par de anticipaciones que hizo Geray.
Sí.
A mí me encanta.
Hoy ha comparecido en sala de prensa Yuri Berchiche, no sé si la habéis escuchado, pero bueno. Sí. Que no hace mucho que no disfruta en el campo.
Sí, pero,
¿ha dicho?
Y se le nota.
¿Me ha dado
eso?
Sí.
Me ha dado a mí la sensación de que ha dado el partido de Getafe como perdido.
Ah, bueno, no me he quedado
en ese dato. No sé si sabes detalle.
Ha dicho que lleva tres partidos.
Sí, pero como que el partido de Getafe, que una pena haber perdido, que se podía haber
porque
empatado.
Porque igual es la sensación con la que salió el equipo.
Claro, eso te digo, que claro. Me ha sorprendido.
Seguro que en su interior tiene que perder aquel partido.
Puede ser, puede pasar a veces. Pero es un poco lo que puede chirriar, ¿no? Esa banda izquierda le puso contra Getafe en la segunda parte. En el Camp Nou yo creo que le llegó muy pronto, yo creo que se equivoca Valverde, pero bueno, le quiere tener cuanto antes. El otro día, pues no sé si un poco mejor que el Cando, pero tampoco estuvo…
No estuvo mal, digámoslo así.
Tampoco estuvo al nivel que tiene que estar Yurin. Bueno, ya sé que por minutos de competición no puede estar al nivel de Yuri, ¿no? Pero bueno, todavía se le ve muy, muy lejos y él mismo reconoce que él está lejos, que tiene que coger el ritmo, que eso solo se coge jugando y que hace mucho que no disfruta jugando. Entre los problemas de talón, el coronavirus y todos los añadidos que ha tenido, no le dejan ser el Yuri que todos conocíamos, ¿no?
Sí, yo creo que se le nota en el campo, ¿no? Le falta esa chispa.
Tenía mucho tiempo.
Sí, claro, es que era un jugador que tenías ahí, que era un valor absolutamente seguro, que te daba esos chispazos arriba que eran impresionantes, y eso no lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que es como todo, hay que tener paciencia, viene de un periodo muy largo de haber estado parado, y hombre, la calidad no se pierde de la noche a la mañana. Quizá la chispa sí. Quizá la chispa…
Es un jugador muy emocional.
Pero sí.
Le costará más que a los demás.
Sí, sí, sí.
Yo creo que cuando disfrutará más que los demás. Mm. Y cuando le costará más que los demás.
A mí me parece bien que…
Es un jugador de corazón, ¿eh?
Que lo reconozca él, ¿eh? A ver, es que no…
Es que le ha preguntado Yanire Fragua, compañera de TV. Dice, hace 4 días estabas ahí en esas listas para los mundiales y tal. Y dice, será hace 4 años, ¿no? Le ha contestado. O sea, él. Dice, hace 4 días, no, será hace 4 años ya. Y dice, no, yo soy el primero que sé cómo estoy y que no estoy yo para esas cosas, que hay grandes laterales y que no estoy yo en esas guerras, ¿no?
Igual hasta el que más le echa de menos es Ernesto Valverde. Igual hasta pensó, bueno, con el partido del Camp Nou, hagamos lo que hagamos, igual hasta perdemos, pues igual le gano en minutos y que vaya cogiendo confianza. No sé.
Sí.
Hasta puede ser, no en plan, voy a poner a Yuri para perder el partido.
No, hombre, no.
No eso, pero en plan de, bueno, a ver cómo sale el partido. De momento que Yuri vaya, eso es, que vaya cogiendo minutos, porque igual es el partido ideal para ello. Y desgraciadamente lo fue. Sí. El tema deportivo.
A mí me extrañó, o sea, me ha extrañado que no haya, que en la transición Lecue-Yuri no haya aparecido Valenciaga. Con la estima que le tiene Valverde Valenciaga, con las dudas que había con Yuri, y siendo Lecue como es un jugador reconvertido a la banda, porque estaban lesionados los otros dos. Entonces, que no haya aparecido Valenciaga, me ha sorprendido.
Lo que pasa es que la apuesta por Lecue, que en principio nos sonaba un poco rara, la verdad es que ha funcionado bastante bien.
Sí. Pues, bueno. Tampoco creo que haya sido de una brillantez absoluta.
No, pero bueno. No.
Lo ha hecho bien, ha salvado el expediente bien.
Ha rendido muy bien, ¿eh?
Sí, sí,
ha rendido
muy bien en la banda izquierda. Sí, para felicitarle, ¿eh?
Sí.
Pero está claro que no es la lateral izquierda.
No.
Me ha sorprendido que no haya aparecido ahí.
Es Valenciaga, que tampoco.
Siendo el jugador que es para Valverde.
Sí, pero Valenciaga ya tiene una trayectoria bastante larga. No sé cómo estará en estos momentos ya físicamente. No vemos los entrenamientos como para valorar. Pero bueno, Valenciaga, lógicamente, ya tiene.
Y tendría que ser un puente, ¿no? Y si quieres meter cuanto antes a Yuri, pues.
Sí, no. Sí, por eso.
A mí también me extrañó que no jugara algún partido ahí. Sí,
en esa transición. Sí, que haya Valenciaga, me sorprendió.
A mí también me sorprendió. Yo pensaba que íbamos a ver antes a Valenciaga que a Yuri, porque además estaba antes entrenando que Yuri. Pensaba que iba a llegar, pero no.
El día del Camp Nou era, yo creo que el día ideal, porque es un partido en el que vas a tener que defender y no tanto atacar.
Sí. Y a Yuri le vimos en Getafe en la segunda parte que estaba lejísimos.
Que no.
Pero bueno, es lo que ha dicho hoy Yuri Berchiche, y que seguramente va a estar el viernes en Montilivi ante el Girona, como también va a estar Iñaki Williams, que lleva 5 bacalaos, el mejor arranque bacaladero de Iñaki Williams. Su mejor registro en Liga son 13. ¿Lo va a superar este año?
Yo creo que sí. Apuesto por ello, vamos.
Le ves bien, le ves
sí,
fino.
Sí, le veo más, está con confianza.
Sí,
porque Iñaki es como Yuri en ese sentido. Cuando está bien, y cuando está mal, boh.
Yo es que siempre, a mí, yo siempre he estado esperando y no me sorprendería que reviente como goleador. O sea, yo ahora, a mí me dices, va a haber una temporada que Williams va a meter 25 goles. Y digo, y yo te diría, pues no me extrañaría.
Por ocasiones los tiene todos
los
años, ¿eh?
Y no es tan malo, o sea…
No.
Yo creo que había perdido gol incluso, desde la pandemia para aquí, un poco como Yuri. Había venido un poco a menos en el aspecto goleador. Se recuperó físicamente, yo creo, con Marcelino. Y ahora ya, con la edad que tiene, con tal, con la madurez que vaya alcanzando y tal, Que meta a Williams uno de cada, no sé, un gol cada dos partidos, pues puede ser.
Los dos últimos goles en casa, además demostrando
vaya controles, ¿eh?
Vaya control, los dos.
Medio de calado.
Sí. O sea, un nivel técnico bastante importante para hacer esos controles en carrera. El otro día casi el último.
Tuvo suerte porque le botó el balón.
Sí, le iba un poco
difícil. Si no le bota el balón, yo creo que le remata a Rulli.
Pero sí, sí.
Pero le botó el balón, le pegó y el balón se elevó. Sí, entonces, sí, a Rulli ya le pilló con la mano caída, la total, pero
sí.
Encontró un hueco que no sé si hubiese encontrado si el balón va bien.
¿Sabes si hace un Aduriz 2.0, ¿no?
O 3, o 3, lo que haga falta.
Claro.
Oye, ¿no tienen hoy un pique ahí con Nico? Pues que se piquen entre los dos y uno meta 20 y otro 16, yo qué sé.
Aduriz era de Williams, era bastante menos que Williams, ¿no?
Sí.
Es cuando se fue con Caparrós, creo, ¿no? Sí. Que se fue a Mallorca.
Ahí empezó a crecer, ¿no? Y bueno, se le fichó del Burgos para salvar aquella temporada.
No, del Valladolid.
O sea, del Valladolid.
Del Valladolid.
Y que fue importante en esa segunda vuelta.
Para mí la temporada clave de Aduriz fue la primera aquí de su segundo regreso. La segunda de Bielsa, que fue el que metió los goles que salvó a la
Menos mal, menos mal.
Y ahí yo creo que ahí ya… No, además, yo creo que no le viene a Aduriz no le venía muy bien tener competencia. No lo llevaba bien. Entonces, el hecho de ser indiscutible le vino muy bien.
Vamos a dar una vuelta también por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, en el Camp Nou habríamos perdido con Roberto Carlos también. Yuri seguirá jugando y cada vez irá a más. Es fundamental para después del parón.
Ojalá.
Con 15 bacalaos sería una maravilla. Creo que este año sí, en relación a Iñaki. Insisto, su récord 13. La 18-19 fue, ¿no? Valenciaga ha estado lesionado, sí, ya lo sabemos, pero ya se ha recuperado antes.
Lleva varios partidos ya recuperado.
Que ya no tiene la ilusión de antes, pues que devuelva parte del dinero que cobra y seguro que cuando le toque renovar la recupera. Pero no ha dicho que no tenga ilusión, ha dicho que hace mucho que no disfruta en el campo.
Exactamente.
Por problemas de lesiones, de coronavirus, de no encontrarse bien. Cuando no estás bien, estás sufriendo en el campo, es que no das lo mejor de ti. O sea, no puedes, es imposible. ¿A quién ves jugar bien? A los que están disfrutando en el campo. O sea, se les ve en la cara. ¿Hay alguna noticia de la Euskal Selección A si jugará en diciembre? Pues no, en diciembre seguro que no juega, porque hay mundial y claro. Viene la Liga
la
última
no.
Semana. En diciembre seguro que no.
Ya Nochevieja vuelve la Liga, ¿no? Con el Andy juega en el Villamarín.
En el Villamarín.
¿Pero
sí.
qué?
¿Nochevieja o el
¿Es 30 y 31?
O 29 puede ser también.
Ah, 29 también.
¿El Atlético jugará el 29 o el 30? No creo que le pongan el 31 en Sevilla. Pues porque hay partidos. Hay un Villarreal-Valencia para que juegue el 31, por ejemplo. Había un, no sé también si un derbi regional en Madrid. Lo ponen así para que se pueda jugar el 31.
El 31 entiendo el horario máximo que va a ser las 2 de la tarde. ¿O?
El año pasado fue a las 2, me parece.
Las 2, ¿no? Entiendo.
Al Atlético le tocó jugar en Anoeta a las 12, un año en pandemia, el 31 de diciembre.
A estar con la familia.
Sí, por eso.
Raúl García siempre, Vivian no saca el balón, pero ¿cómo sube a rematar? Dice, hoy inauguración de la Peña Capa en Sopela.
Buena peña.
Por aquí nos dicen, Geray cada vez que juega con jugadores buenos de verdad, no puede con ellos, dice. No sé por qué, a quién se refiere, pero…
¿Quién es bueno de verdad?
Igual fue
los de otro día eran de mentira.
Sí,
fue el menos malo en Barcelona. Fue igual de los menos malos.
En Barcelona, pues ahora mismo yo creo que fue el mejor.
Es que eso es, a eso voy. O sea, luego, bueno, no, porque perdimos, pero vamos, no.
Entonces es que no hay delanteros buenos en la liga.
La temporada pasada ganamos en casa los 6 primeros clasificados y en algunos casos con goleadas, casos de Betis, Real, etcétera. No todo era tan malo ni ahora tan bueno. Nadie ha dicho que fuera tan malo.
Nadie ha dicho eso.
Para mí fue muy buena y además era fue una temporada en la que el Atleti mereció por juego haber entrado en Europa.
Sí.
No entró, pues porque no entró.
Porque fallamos lo que no estamos fallando ahora.
Porque no confundan.
Cádiz,
efectivamente.
Yo no he dicho que no fuera buena, he dicho que era menos divertida. ¿Eh? A ver si.
Sí.
Hay que explicarlo todo. Las entenderá la gente, madre mía.
Vencedor estuvo el primer 11 de pretemporada de Valverde, pero hay que pensar que Sánchez venía de un verano complicado con el pubis. Hasta pues la pasada jornada no jugó 90 minutos, sí, por primera vez jugó 90 minutos y de hecho.
Por segunda.
No, primera esta temporada
sí.
Y por segunda en los 90 partidos que juega en el Atleti.
Sí, sí.
Bueno, es un dato demoledor.
Yo del 11 titular pondría a los dos, ¿eh? Estando bien los dos, pondría a los dos. Yo en el puesto de Vesga pondría antes a Vencedor.
Pero le falta centímetros a Valverde ahí en algún sitio.
Bueno, no.
Sí. Que ahora mismo Vesga está muy bien.
Yo creo, no, Vesga está muy bien y está en un temporada.
Sí.
Pero estando los dos a. Los dos bien perfectamente, yo pondría vencedor, que tiene mucho más fútbol que vencedor que Vesga.
El viernes hay que ganar para seguir arriba, pero yo pienso que hasta que no queden solo 8 partidos para acabar la liga, no sabemos a qué aspiramos realmente.
Hombre, pero te tienes que tener un propósito, ¿no?
Y mejor estar posicionado ahí.
Sí. Faltan 8 partidos, estamos en 14.
Está habiendo mucha lucha con eso.
A mí me pareció muy bien aquello a rueda de prensa al principio de temporada, cuando salió el presidente, el entrenador y el capitán y dijeron. Europa objetivo.
Pues yo creo que es el único que te pareció bien, porque de los que estaban allí yo creo que no pareció bien a nadie.
No, o sea, a mí me pareció bien como planteamiento. A mí el planteamiento de marcarte un objetivo ambicioso, me parece. Luego la liga y la temporada irá como irá, pero de partida de decir, no, nuestro objetivo tiene que estar ahí. A mí me
¿Pero cuál fue el objetivo? Si no dijeron cuál era el objetivo.
Objetivo Europa. Europa.
Pero dijeron no, estar en el objetivo es
jugar Europa la próxima temporada.
Sí, sí.
Es estar en Europa.
No, jugar Europa la próxima temporada, sí, por el objetivo, claro.
Lo han dicho.
Yo creo que no lo dijeron
sí,
tan
sí.
taxativamente.
Sí, lo dijeron claramente.
Tu amigo Muniain.
Ahora, no dijeron si Champions, si Europa, si Conference.
Muniain y Valverde estaban ahí como. Les cazaron a Lazo
y Uriarte fueron, ¿no?
Sí, fue una plana
de entrenador y capitán.
Bueno, de eso de los tres.
Sí.
Pero la idea es del presidente, no es ni del entrenador. De hecho, yo creo
Bueno, pero es que tiene que ser el presidente. Es que tiene que ser el presidente.
Creo que Valverde,
es que dejamos las llaves del club muchas veces al entrenador y a jugadores, ¿no?
Lo que te estoy diciendo es que yo creo que Valverde está muy cómodo.
Bueno, pero vale el sueldo. Punto, ya está.
Si yo te digo que me parezca bien o mal, te digo que estaba incómodo.
Bueno.
Y yo creo que Muniain también se preguntaba.
Claro, y si les dices, no, con quedar el cuarto por la cola ya está, y si no nos marcamos ningún objetivo, pues vale, pues perfecto.
Y alguno que estaba allí dice, no se va a volver a dar esta rueda de prensa.
Con no bajar, si haces eso, empezamos mal.
Claro. Bueno, que tenemos que hacer una pausa. Hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp: 688-89-36-35. Última parada y seguimos en la Gabarra. Desde aquí, desde la cafetería La Fábula.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos. Polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Navari Logística, especialistas en el transporte de productos perecederos y congelados. Seriedad, responsabilidad y rapidez en todas las entregas a precios muy competitivos. Navari Logística en Amorebieta, en el Polígono Industrial Zubieta 12 y en el teléfono 610-652-474 y AOPA Athletic.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor. Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Seguimos en la Gabarra desde la cafetería La Fábula con Juan Carlos Abascal, José Ángel Ramos y Ramón Orosa y analizando la actualidad del Atleti, que pasa también por esa asamblea que tuvimos el otro día de compromisarios en la que se estrenó con éxito John Uriarte, sacó holgadamente todo adelante Y bueno, lo cierto es que hasta que en diciembre no veamos ese proyecto, ¿no? Ese plan de transformación del Athletic y todo este tipo de cosas, pues tampoco la gente va a saber muy bien a qué agarrarse y cómo concretarlo, pero llevan 4 meses y la gente, lógicamente, si les apoyó en junio, les tenía que apoyar en la Asamblea, ¿no? Eso estaba cantado.
Sí, yo creo que así debe ser. Es que acaban de llegar. Y tal, y eso. A mí lo que me sorprende es que sea. O sea, me parece que tiene que ser así, me parece bien. Alguien que ha entrado, dejarle hacer las cosas.
Igual lo normal. Lo que no era normal era lo
era
anterior.
Lo antes, porque yo no recuerdo una asamblea, una balsa de aceite como esa jamás. Y yo ya peino asambleas.
Sí, unas cuantas. Sí.
Ya peino asambleas. Y aquello fue, vamos. Y me sorprende muchísimo el carisma que tiene John Uriarte entre la afición del Atleti, porque todavía no entiendo o no he llegado a comprender por qué ganó con esa facilidad. Pero ganó con esa facilidad por él y es. El día de las elecciones era una estrella de rock. Y sigue siendo una estrella de rock para el socio del Atleti. Eso está bien porque hay unión y unidad en torno a un presidente, pero que me sorprende, pero muchísimo.
A mí me pasa lo mismo que a Ramón. Yo todavía sigo preguntándome qué pasó en aquellas elecciones, esa reacción que tuvo.
Ganó en todas las mesas y ganó en la mesa de los más mayores.
Pero la explicación que da Ramón…
No fue un Lula, Bolsonaro no fue, ¿no?
No, pero no. Es más bien eso, es la atracción de una estrella de rock, ¿no? Algo, sí. Algo nuevo, algo diferente, algo que llama la atención. Y la verdad es que yo, muchas veces lo he comentado, antes de que empezaran las elecciones me parecía el candidato favorito porque se alejaba un poco de los estereotipos, porque era un chico joven, con cierto éxito, pero la campaña que hicieron yo me pareció que fue nefasta desde el punto de vista ortodoxo, digamos.
Sí,
pero. Pero es que, Monchi, nos estamos quedando viejos.
Nos han movido la melé. Y ya no sabemos dónde
estamos. Bueno, y después de eso, de la manera que ganó, lo lógico es que la Asamblea del otro día la sacara con la facilidad que la sacó, ¿no? Y lo que me parece sano en este caso es que no haya una oposición organizada para derribar lo que haya ahí, sea como sea, que les ha pasado a la última directiva y algunas directivas más. Entonces, eso me parece bien. Hay que además dar un voto de confianza a los que acaban de entrar y vamos a ver. Han pintado un panorama bastante complicado. Me consta que llevan muchos meses trabajando, intentando enterarse de lo que hay dentro del club. Creo que el propio Uriarte el otro día decía que el día que entró en Ibaiganes no tenía ni idea de lo que era el Athletic por dentro.
Le pusieron a conducir un tren que no sabía nada.
Que bueno, me pareció curiosa esa confesión, pero sí que es cierto que me consta eso, que están trabajando, auditando todos los departamentos del club y parece ser que la primera impresión que tienen es un poco preocupante. A mí, particularmente, y no es arrimar el asco a nuestra sardina, creo que eso está muy bien lo de dar explicaciones a través de vídeos, redes sociales y tal, pero no estaría mal que se abrieran a presentaciones públicas donde haya la posibilidad de preguntar e incluso de repreguntar. Y por ahí me parece que yo creo que tendrían que abrir una vía más, que ya me parecería entonces una directiva todavía más transparente. Porque eso de, no, yo comunico directamente a los socios porque las redes sociales y los medios actuales me lo permiten, ya, sí, pero no…
No es lo mismo.
No es lo mismo no porque lo mismo. No hay nadie que te pregunte.
Y además se maneja bien de las ruedas de prensa.
Sí, sí.
Y en Uriarte no tiene ningún problema.
Sí, sí. No, ni las entrevistas.
Una anécdota. Me gustaría hablar con el padre de Nino Uriarte, porque yo estuve en una conferencia sobre liderazgo.
Es increíble.
Fue maravillosa. O sea, el liderazgo habló durante una hora y la conclusión era: el liderato no es carisma, el liderato es responsabilidad. Y me gustaría preguntarle: ¿y qué te parece cómo ha ganado tu hijo? ¿Cómo me lo explicarías? O sea,
¿Cómo lo ves por dentro?
A ver, nos ponemos nosotros tres: uno director del Lezama, otro de entrenador atletido del femenino y gana John Uriarte. Sí. No entiendo, yo creo que eran dos propuestas, las otras dos. Una, lo de siempre, y otra que no gusta, vamos a dejarlo así, y él ganó y ya está.
Ganó de calle.
A ver,
no.
Por estadística…
Hiperlegítimamente.
Correctamente.
Yo creo que la victoria cabía dentro de todas las posibilidades, lógicamente.
Lo que era
impensable fue el modo.
Sí, el modo. A mí me sorprendió. Lo hizo mal, ha cometido muchos errores en la campaña. O sea, y
a mí eso me pareció.
Y por estadística, siempre que un presidente ha arrasado en las… No en las urnas, sino ahora en las asambleas. En las asambleas al Atleti le ha ido bien. Eso me gusta, porque Josu cuando arrasó, pues mira, llegábamos a todo.
Urrutia arrasó en todas las
En todas y nos fue muy bien.
Por encima incluso de Iriarte. Pero tenía mucha más contestación.
Pero hay cosas…
Bueno, lleva 4 meses, ¿eh? Vamos a ver el proyecto en diciembre, a ver cómo lo llevan a cabo, a ver si…
Y una cosa muy importante que dice el amigo Ugalde, hoy ausente aquí, que es que la pelotita entra, además.
Bueno,
eso es
claro,
muy importante.
Eso,
claro, no, eso es muy importante también, ¿eh?
Uriarte se enfrentó a su primera asamblea después de un 4-0 inapelable en el Camp Nou, ¿eh?
Bueno, sí.
Y después de que la gente hubiese perdido un poquito de ilusión, con 2 puntos en 12 partidos.
Bueno, Ramón, que somos de corto recorrido, pero no tan corto, que venimos de hacer
un inicio de
temporada francamente bueno.
Pero vamos, que no me pareció un momento ideal. O sea, a mí era el momento para que alguien saliese, si tenía ganas de salir, pero no tiene nada.
No, pero quiero decir que… Que el equipo está funcionando bien.
Sí.
Digo que a mí no me parece nada correcto que diga un presidente que no sabía absolutamente nada del Atleti. Yo no me presento a una selección del Atleti, pongo un aval de 10, 20 o 30 millones de euros y no sé de qué va.
Bueno, dijo que tenía la información desde fuera, que la había recabado.
Da igual. Tú, aunque seas multimillonario, te viene Raúl Jiménez y te propone un negocio para que inviertas en lombrices y te informarás un poquito de decir, toma, te doy la pasta.
Formas, él lo confesó, pero yo diría que el 80%, no de presidentes, porque algunos ya tienen a veces experiencia anterior, pero de los que entran en las directivas, el 80% no, el 99% no tienen ni idea
no
de
sabe dónde
se meten.
Y eso habla, yo creo que eso habla bien del club. O sea, el club,
y de los empleados que tiene, que lo llevan el día a día, entre quien entre y salga quien
sería
salga.
Sería capaz de funcionar sin presidente y segunda directiva.
De momento es el director deportivo que se va a anunciar en este parón del Mundial, lo dijo el otro día. Sí.
Me
que el otro día hubo rueda de prensa. Sí, tuvimos rueda de prensa con John a la 1 de la mañana, pero rueda de prensa con John Uriarte y ahí estuvimos para darla.
Me sorprendió que insistiese en ese tema, porque yo creo que es uno de los grandes déficits de su gestión, ¿no? De hablar de que un director deportivo era clave y lleva al club sin director deportivo.
Dijo que era su pieza angular.
Y todo el mundo tiene claro.
El CEO del fútbol.
Pero todo el mundo tiene claro que lo mejor es que lo lleve todo Ernesto Valverde.
Ernesto Valverde es el hombre orquesta. Claro. Ahí donde ha estado, lo ha tenido que resolver.
Yo pondría director deportivo a Jon Azpiazu.
Yo te digo una cosa: que Ernesto Valverde, después de haber estado en el Barcelona, en las condiciones que estuvo.
Y con Messi.
Bueno, puede entrenar un equipo de fútbol en la luna.
Que nos tenemos que ir, que llega Beñat Gutiérrez con Ponte a Rueda para hablar de ciclismo. Hoy le van a dedicar más minutos al ciclocross. Oye, pues seguro que os abre el micrófono encantado. Que me tenéis que dar un resultado para Montilivi. Viernes, 9 de la noche, Girona Athletic. José Ángel Ramos.
1-2.
¿Jugador clave?
Iñaki Williams.
Iñaki Williams, 1-2. Juan Carlos Abascal, Antena 3.
0-3, Sancet.
0-3, Sancet y Ramón Oroz, Agencia F.
1-3. Y va a decir Iñaki Williams también. Pero bueno, vamos a ver. Nico Williams.
1-3, vale.
Nico Williams.
Me gustan los resultados. Antes me hablabais de un empate que podía valer, pero ahora ya os habéis venido arriba. Me alegra que haya servido.
Vale. Pero que 4 en los dos partidos es buena suma. Ahí estamos de acuerdo.
Bueno, eso sí.
Pues yo no. Yo creo que hay que ganar los dos. Que nos tenemos que ir. Gracias a los tres y la próxima semana más, ¿eh? A ver si acertéis en vuestros pronósticos.
Un placer.
Un abrazo.
Un placer.
La última vez acerté con el 4-0 al Almería.
La última vez fue hace mucho eso, del 4-0 al Almería ya.
Igual la única.
Han pasado muchos partidos. Lo dejamos desde aquí, desde la cafetería La Fábula, como todos los miércoles. Hacemos una pausa y nuestro Oye Cómo Va sigue hasta las 4 de la tarde. Llega la tertulia de ciclismo Ponte a Rueda con Beñat Gutiérrez.
Oye, ¿cómo va?